Hermosa familia, muy bienvenidos sean cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina de nuevo por aquí para traerles la lección de Escuela Sabática número 6 de este segundo trimestre 2023. Por favor, tenga a mano por ahí su Biblia, también su lección de Escuela Sabática, para que vaya haciendo los apuntes necesarios y esté preparado y listo para cuando venga el día sábado a la hora de la Escuela Sabática. La hora de su juicio es la lección número 6. Y por supuesto recuerde que estamos muy contentos y muy felices de poder compartirla con usted. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Si es la primera vez que nos acompaña por aquí, gracias por acompañarnos. Esperamos que sea de grato nuestro mensaje, nuestra participación y nuestra aportación a la lección de Escuela Sabática, preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios.
Y gozar la eternidad con tu familia, ese día disfrutar. Solo deja que la fe.
Muy bien, la hora de su juicio ha llegado. Todavía seguimos con el mensaje del primer ángel. Y el texto para memorizar en esta ocasión lo encontramos en Romanos 13, 11 y 12. Vamos a darle lectura a Bella Familia, pero por supuesto, antes de dar la lectura al primer texto bíblico, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Si le es posible, por favor, acompáñeme a orar y de esta forma ir hacia el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias Señor, te damos porque eres bueno con nosotros y porque para siempre es tu misericordia. En estos momentos, Señor, queremos de una manera muy especial, Padre Santo, llegar ante ti, al trono de tu gracia, para pedir la unción de tu Santo Espíritu, para que tú puedas, Señor, seguir aumentando nuestra fe, aumentando nuestro conocimiento y de esa forma estar preparados para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Señor, una vez más, gracias por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos. Y también gracias por responder las oraciones que hemos llevado ante tu presencia por nuestra familia en la fe. Aquellas personas que han pedido oración, aquellas personas que se han acercado a nosotros para que podamos interceder por ellas de esta manera. Gracias, Señor. Ahora nos ponemos en tus manos. Por favor, quita cualquier idea preconcebida que tengamos para poder entender y comprender claramente el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermosa familia. Vamos ahora sí a estudiar la lección de Escuela Sabática.
Si anhelas ir al cielo y gozar la eternidad con tu familia, ese día disfrutar, solo deja que la fe y la esperanza brilla en ti hasta ver el regreso de Jesús. Fe y esperanza preparando las familias que formarán el pueblo que verán a Dios. Fe y esperanza preparando las.
En estos momentos vamos a darle lectura al texto para memorizar. Y se encuentra en Romanos 13, 11 y 12. Dice así: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Así es, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Así es, hermosa familia. Es hermoso saber que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la luz que nos abraza, que nos viste. La noche está muy avanzada. El sol se ha aproximado a salir en nuestras vidas. Recuerde que el sol de justicia es Cristo Jesús. Ya ha pasado el tiempo. Ya es tiempo de levantarnos. Es tiempo de dejar de dormir, hermosa familia. ¿Sabe? Es muy triste cuando muchas personas piensan que la venida de Jesús está muy lejana todavía. y a veces pensamos que podemos envolvernos en el pecado de este mundo, no sabiendo que nuestra redención está más cerca de lo que pensamos. Veamos a nuestro alrededor solamente, todo lo que está pasando, todo lo que hay. Podemos tener la certeza y la seguridad que Cristo Jesús está más cerca de lo que imaginamos. Dice aquí el texto, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Cada día que avanzamos es un día más aquí en la tierra, pero un día más cerca de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de prepararnos para ese día glorioso. Pero sabe, necesitamos no solamente prepararnos a nosotros, sino también preparar a las personas que están a nuestro alrededor. Es la razón por la cual fe y esperanza nos hemos dado a la tarea, hermosa familia. Esa hermosa tarea de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y agradezco mucho a Dios por todas aquellas personas que tal vez ellos no puedan salir a predicar, pero con sus ofrendas de amor nos ayudan a nosotros a poder hacer tiempo para predicar el Evangelio. Ahí estamos nuestros esfuerzos unidos para llevar ese mensaje especial, ese mensaje de salvación a todo el mundo. Sí, ¿por qué? Porque la noche está muy avanzada y el día casi ha llegado. Jesús está a punto de venir y por eso, hermosa familia, trabajemos juntos y unidos para que Jesús venga más pronto aún. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Eso es lo que identifica al verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin. Mis hermanos, no perdamos el blanco. No nos perdamos en este mundo, que hoy por hoy, desafortunadamente, se está desviando cada día más y más de la sana doctrina. Me encanta este trimestre porque está exaltando precisamente ese mensaje especial que la Iglesia Adventista fue llamada precisamente a llevar a todo el mundo. Y como lo he dicho anteriormente, ¿sabe? Ninguna otra iglesia, ninguna otra denominación y ninguna otra religión puede predicar este mensaje de los tres ángeles. Nadie lo puede predicar, solamente un pueblo especial que Dios llamó. Ese pueblo especial se organizó, como iglesia específica para honrar y glorificar el nombre de Jehová en el año 1863. Se llama, hasta el día de hoy, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No hay otro grupo, solamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única que llevará el mensaje hasta el tiempo del fin. Oh, por supuesto, vendrán personas de otras iglesias a unirse al movimiento. Y aunque tal vez en ese momento ya no se llame Iglesia Adventista, pero es la Iglesia Adventista la que llevará ese mensaje, este remanente, este grupo. No es tiempo, dice la sierva del Señor, de hacer otra organización o de entrar a otra organización. No es tiempo. Ahora, mis hermanos, esos somos nosotros, el pueblo de Dios, el remanente del tiempo del fin, a quien se le ha dado un mensaje especial. Vamos a mirar. Entremos a la parte de el domingo. En la parte del domingo, hermosa familia, tenemos allí, dice, la purificación del santuario. Daniel 8:14, dice la pregunta que aparece allí, ¿qué plazo específico nos da Daniel con respecto a la purificación del santuario? Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Qué plazo específico nos da Daniel con respecto a la purificación del santuario? Bueno, específicamente 2300 días. Esto va desde el año 457 antes de Cristo a octubre 22, 1844, cuando fue el gran chasco, donde de ese chasco saldría un grupito especial para proclamar ese mensaje de salvación, un mensaje especial de profecía, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje que exalta la ley de Dios y que exalta el carácter de Jehová. Este texto de Daniel 8:14 identifica a un pueblo específico, ¿sabe? Aunque allí no lo delinea de esa manera, pero indirectamente lo identifica, porque hasta las 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Algo tendría que pasar, pero eso nos lleva al evento culminante del tiempo del fin, donde ahora algo especial tendría que ocurrir, y lo vamos a mirar en esta lección precisamente. Pasamos a la segunda pregunta aquí en el domingo. Dice la pregunta, lee Daniel 8, 27 y 9, 21 y 22. Vamos a leerlo. Dice así, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Daniel 8, 27. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Eso dice Daniel. Daniel 9, 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Qué interesante. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Eso es el ángel Gabriel que viene ante Daniel para darle a conocer la interpretación de la profecía. La pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál fue la respuesta de Daniel a la visión de los 2300 días y qué le respondió Daniel a él? Daniel no le entendió. Dios envió a su ángel a explicarle la visión. Por eso Daniel dice, no entendí nada de lo que decía. Y por eso, hermosa familia, nosotros hoy por hoy sabemos que este libro fue sellado. Lo entendemos porque Apocalipsis 10 lo delinea de una manera muy especial. Para poder comprender claramente Apocalipsis 12 y el mensaje de los tres ángeles, tendríamos por fuerza que entender Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, hermosa familia, prácticamente habla de ese remanente que saldría en un momento dado a ser parte, obviamente, de el pueblo de Dios. Bueno, ahora vamos a la parte del pie de la página del domingo. Dice así, ¿por qué es significativo que la muerte de Jesús, según se revela en Daniel 9, 24 al 27, esté directamente relacionada con el juicio en Daniel 8, 14? ¿Qué gran verdad se enseña aquí mediante este versículo? Muy bien, esos versículos de Daniel 9, 24 al 27, está hablando de las 24, de las 70 semanas. Estas 70 semanas, hermosa familia, lo vamos a mirar más adelantito. Creo que es en la parte del martes, si no mal recuerdo. Y tendremos una gráfica también para que usted la pueda analizar. Pero el texto dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Vamos a parar aquí en esta ocasión, pero bella familia, les recuerdo, vamos a leerlo todo completo más adelantito y lo vamos a explicar detalladamente lo que son las 70 semanas. ¿Sí? Ahora, ahí al final dice que lo miremos en relación con Daniel 8:14, ¿no? Que ya acabamos de leer. De modo que la respuesta de un servidor para esta pregunta al pie de la página del domingo es, la purificación del santuario es por medio de la sangre del Cordero. Las 70 semanas nos muestran claramente el evento que verdaderamente purificaría el santuario, tanto terrenal como el celestial. Las 70 semanas van delineando el ministerio de Cristo Jesús, precisamente. Y da un poquito más de información, precisamente, porque a final de cuentas, no solamente el ministerio de Cristo Jesús, sino también dónde terminaría el tiempo de gracia para, no la gracia redentora, sino el tiempo de gracia para que aceptaran a Cristo Jesús, el pueblo judío. Que eso fue en el año 34, cuando Esteban fue apedreado. Ahí terminan las 30 semanas y ahí termina el tiempo de gracia para que el pueblo judío pudiera aceptar a Cristo Jesús. Sí, lo veo de esa manera, es un poco más claro de entenderlo, ¿sí? De modo que la pregunta es aquí, ¿no? Dice, ¿por qué es significativo que la muerte de Jesús, según se revela en Daniel 9, 24 al 27, esté directamente relacionada con el juicio en Daniel 8, 14? ¿Qué gran verdad se enseña aquí mediante este vínculo? Es muy claro. El Evangelio, Cristo Jesús tendría que pagar el precio para que la purificación del santuario se pudiera llevar a cabo. Porque la purificación del santuario es eliminar precisamente el pecado. De modo que necesitamos, o Jesús tendría que morir para que esto pudiera tener sentido. Ahora recuerde, esta profecía se dio, estamos hablando del año 538 aproximadamente, cuando Daniel escribió este libro, el libro de Daniel. Entonces, ya esta profecía se dio obviamente muchísimos años antes de que Jesús naciera. Sin embargo, estaba ya profetizado, Jesús nacería, Jesús moriría, sería bautizado, moriría, y al final de las 70 semanas, el año 34, allí terminaría ahora el tiempo de gracia, porque allí el Evangelio se va para todos los gentiles, no solamente los judíos ahora, ahora el Evangelio. Y no solamente el plan de salvación, porque el plan de salvación ya estaba puesto para cualquier ser humano, pero el Evangelio se va para todos los gentiles, para que los gentiles lo puedan predicar a todo el mundo. Por eso usted y yo hoy por hoy podemos ser instrumentos en las manos de Jehová para seguir predicando este hermoso Evangelio. ¿Se da cuenta? Antes era el pueblo judío que tenía esta responsabilidad de llevar el Evangelio a todo el mundo. Pero cuando ellos rechazaron a Cristo Jesús, allí ellos también rechazaron la oportunidad de ser el pueblo que llevaría este mensaje de salvación. Entonces, ahí se puede entender un poquito mejor, ¿cierto? Bueno, entremos ahora a la parte de lunes, hermosa familia. Dice, lee Daniel 8, 17, 19 y 26. Vamos a leerlo y luego vamos a la pregunta. Dice Daniel 8, 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel 8, 19 dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y ahora el 26 dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guárdala, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Es para cuando pasen muchos días, específicamente en el tiempo del fin. Bueno, si tenemos el tiempo del fin y tenemos el inicio de la profecía, podemos entender claramente cuándo empieza y cuándo termina, dándonos a entender que cuando terminara esta profecía, estaríamos ya entrando al tiempo del fin. La pregunta que aparece aquí en el lunes dice, ¿a qué periodo declara el ángel que se aplica la visión de Daniel 8 y los 2300 días? ¿Y por qué es importante entender eso? Muy bien. Entonces, aquí dice la respuesta de un servidor. El periodo del tiempo del fin, específicamente 1844. Y si quiere ser más específico, octubre 22 de paso, ¿sí? Dice, es muy importante porque allí Dios levantaría un último remanente. En el tiempo del fin, Dios levantaría un último remanente y, por supuesto, también empezaría o daría inicio el juicio investigador. Me encanta que la lección levante el juicio investigador y lo pone en alto, porque muchas personas están hoy por hoy dudando del juicio investigador dentro de la iglesia adventista, ¿sabe? Por eso es importante que usted y yo tengamos bien claro, hermosa familia, bien claro de lo que nosotros sabemos, lo que hemos comprendido, lo que Dios nos ha mostrado y lo que es pilar de fe para el verdadero remanente de Dios del tiempo del fin. Vamos a la parte de el lunes. Dice, Gabriel mencionó que Daniel era muy amado. ¿Qué nos dice esto sobre el vínculo íntimo entre el cielo y la tierra? Bueno, respuesta de un servidor. Dios ama a los que le buscan y se consagran a su servicio y propósito. ¿Sabe? En el tiempo del fin, sin duda alguna, habrán muchos profetas. vendrán muchos profetas a los cuales Dios les enviará sus mensajes para que tú puedas ser parte de ese pueblo o de esos llamados. Necesitamos, en este caso, relacionados con Cristo Jesús diariamente, estar activos en oración y en estudio de la Biblia. Recuerda esos tres puntos importantísimos para un cristiano: estudiar la Biblia diariamente, orar diariamente y testificar también diariamente. ¿De qué forma vamos a testificar? Hay muchas formas, bella familia. Con tu conducta, con tu servicio, con tu testimonio, dando estudios bíblicos, teniendo un programa de radio de repente, ayudando a otras personas, en la iglesia, en tu familia, en donde quiera que te vas, en tu trabajo también incluso. ¿Sí? De modo que, hermosa familia, veamos de qué forma nosotros podemos llegar a ser muy amados por Jesús, muy amados por nuestro Padre Celestial. Para eso necesitamos consagración, consagración constante. Entonces, vamos a la parte del martes, ahora sí. Martes, la instrucción del ángel a Daniel. Dice, lee Daniel 9:23. Muy bien, vamos a leerlo. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Muy bien, dice la pregunta que aparece aquí. ¿Qué instrucción específica da el ángel a Daniel? ¿Por qué esto es importante para entender el significado de la purificación del santuario en Daniel 8:14? Muy bien, dice la respuesta de un servidor. Que entendiera la orden y la visión, fue lo que se le indica a él. Entiende la orden y entiende la visión. Ok, aquí es muy importante. La visión era para muchos días. De hecho, Daniel no iba a entender la complejidad de la visión, por cierto. Pero Daniel tenía que entender la orden. Porque en esa orden iban trazadas las 70 semanas, que eran para su pueblo, para su santa ciudad, para el pueblo judío. Entonces, el hecho de que se dé la orden, y esa orden viene con el decreto del rey Artajerjes, se da la orden, se ha puesto ya el plan a caminar. Ahora solamente está en que Artajerjes firme el trato, firme ese decreto, para que el pueblo de Dios ahora pueda cruzar el río y entonces ahora sí hacerse como una nación autónoma, con su propia política, con su propia religión o adoración, si le queremos llamar así, y por supuesto a 100% autónoma, ¿verdad? Entonces la respuesta de un servidor para esta pregunta es que entendiera la orden y la visión. La orden es el inicio de la profecía. Al terminar el conocimiento sellado, se extendería a un remanente especial, y un remanente especial se levantaría. Eso es la orden, ¿no? Y es lo que debería entender Daniel, que al tiempo del fin, obviamente, algo importante iba a pasar. Pero él no lo iba a comprender. Lo que sí tenía que comprender era la orden que se daría para restaurar a Jerusalén. Y eso fue en el año 457 antes de Cristo por el rey Artajerjes. Recuerde que hay dos decretos antes del rey Artajerjes, el de Darío y el de Ciro. Sin embargo, esos fueron parciales, si le queremos llamar así. Uno era para construir el templo, otro para construir el muro o la ciudad, pero el del rey Artajerjes no solamente fue el templo, el muro y la ciudad, sino fue hacer una jerarquía de Jerusalén. La jerarquía es levantándose como una nación de nuevo. Ese, el decreto del rey Artajerjes, es el que llena todos los parámetros necesarios para poder entender que esta profecía se estaba cumpliendo, por así decirlo, en esta manera. Y tal como Dios se lo había revelado a Daniel, así también. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta que aparece aquí. Dice, Gabriel sigue en Daniel 9:24-27. ¿De qué acontecimientos de la vida y el ministerio de Jesús está hablando? Ahora sí, vamos con las 70 semanas. Sí. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ahora recordemos algo. Vamos a ir desglosando conforme vamos avanzando, ¿sí? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿De qué están determinadas estas 70 semanas? Recuerde que estas 70 semanas son parte de los 2300 tardes y mañanas. ¿sí? Son parte. Ahora, ¿en qué forma? Bueno, mire, lo vamos a poner de esta manera. Aquí tengo la gráfica. Las 70 semanas son, aquí está la profecía grande de 2300 tardes y mañanas, o bien años, del año 457 a 1844. Pero las 70 semanas serían parte de esta gran profecía. En otras palabras, iniciaría en el mismo año, pero terminaría obviamente 490 años más tarde. Este es el tiempo que se le dio al pueblo judío como gracia para que pudieran entender y comprender las profecías sobre el Mesías y que aceptaran al Mesías una vez que Jesús hubiese llegado. ¿Sí? Aquí estamos, tenemos el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C. En el año 408 es cuando el pueblo se muda completo a Jerusalén. Sin embargo, año 34, Esteban es apedreado y aquí termina el tiempo de gracia para el pueblo judío. Recuerde que esta última semana, porque esto lo vamos a mirar a continuación, para que vaya recordando que en la última semana, que es del año 27 al año 34, a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías, más no por sí. ¿Por qué no por sí? Porque no por pecado del Mesías es que se le mató a Jesús, sino por el pecado suyo y mío. Y eso es donde está, de pronto, hermosa familia, que no lo podemos entender y comprender, ¿sí? So, ahí tenemos, las 30 semanas son parte de los 2300 tardes y mañanas, ¿ok? Ahora sí, vamos de nuevo a leerlo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? La prevaricación es el pecado, es la corrupción dentro del sistema, tanto religioso como político. Y usted puede entender que cuando Jesús vino, precisamente la corrupción estaba muy fuerte, ¿no? A flor del día completamente, ¿no? Entonces dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, limpiar la maldad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión. Fíjese, y sellar la visión. Por eso cuando Jesús viene, Él sella la visión. ¿Cuál visión? La visión de las 2300 tardes y mañanas. Porque si Jesús no venía y no moría por el pecador en esa última semana de las 70 semanas, entonces de nada serviría las 2300 tardes y mañanas. Cuando Jesús viene y muere, dice, esta profecía se va a cumplir y se tiene que cumplir en el año 1844. ¿Se da cuenta? Es muy interesante porque, sabe, muchas personas ponen la última semana de las 30 semanas como para algo totalmente diferente. Es más, lo ponen para el anticristo. Y están diciendo que en la última semana de las 30 semanas, en realidad, Jesús comienza a llevarse a la gente, ¿no? En el famoso rapto secreto. Y a la mitad de la semana, un judío malo, muy malo, se sentará en el nuevo templo que se levantará en Jerusalén y de allí gobernará. Esas son mentiras, esas son artimañas de Satanás. Eso no es así. Las 70 semanas, bella familia, se cumplieron en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Pero Satanás, tratando de modificar siempre las profecías y tratando de eliminar al verdadero Mesías, quita al Mesías de la última semana y lo pone, imagínense, no solamente lo elimina de la profecía, sino que pone a el anticristo, de cierta forma, se pone él mismo dentro de la última semana. Para muchas denominaciones, para muchas iglesias, las 70 semanas constituyen la última semana, empieza con el rapto secreto y la gran tribulación en el tiempo del fin. Y en la mitad de la semana se levanta el anticristo, un judío malo, muy malo. Hermosa familia, nada que ver con el verdadero mensaje de salvación, con el verdadero mensaje de las 70 semanas. De hecho, nada que ver. Pero Satanás es así. Él modifica todo con tal de que el pueblo de Dios se pierda y que la gente dirija su mirada de Jesús a otro punto de adoración, a otro ser, en este caso a Satanás mismo, ¿cierto? Pero bueno, seguimos leyendo aquí. Dice al último, dice, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, que es Cristo Jesús, y sellar la visión. Sella la visión, aquí da veracidad de que las 2300 tardes y mañanas se va a cumplir. Dice, y la profecía, y ungir al santo de los santos. La unción de Jesús, el santo de los santos, es en el año 27. Algunas personas dicen que el santo de los santos es el lugar santísimo, el santuario. Bella familia, el lugar santísimo del santuario, por mucho que le quiera poner, no tiene poder para salvar a nadie, si no es a través de Cristo Jesús. El único santo de los santos es Cristo Jesús. ¿Y por qué santo de los santos? Vuelvo a repetir, algunas personas ponen esto como el lugar santísimo del santuario. Pero mire qué interesante, porque el santo es santo de los santos. Y los santos somos nosotros, usted y yo, que seguimos a Cristo Jesús, que buscamos la forma de siempre ser fieles al Señor. Pablo llama muy a menudo así a las personas cuando le escribió una carta. ¿Recuerda las cartas paulinas? A los santos que están en Roma, a los santos que están en Tesalónica, a los santos que están en Corinto. ¿Se da cuenta? A los santos. Entonces, el santo de los santos es nuestro santo, que es Cristo Jesús, por el cual nosotros somos santos. Los santos son santos por el santo. Y ese santo es Cristo Jesús, no el lugar santísimo del santuario. El lugar santísimo del santuario no santifica a nadie. Es la sangre preciosa de nuestro amado Cristo Jesús el que nos santifica, y por él es que somos santos. Ahí entra la santificación, de la cual vamos a hablar más adelantito. Interesante, hermosa familia, como esta profecía hermosísima tiene tanta información que de paso muchas veces nos la pasamos por alto. Muchas veces. Dice el versículo 25, vamos a mirar aquí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas. Deja una semana más. Y recuerde que estamos hablando semanas, días, pero a la misma vez las convertimos en años. De otro modo, esta profecía incluso no tendría ningún sentido, por cierto, ni para los evangélicos, ni para nosotros, ni para nadie, si la agarramos de una forma literal, ¿sí? Dice la última parte de este texto, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué tan angustiosos? Bueno, ya lo miramos anteriormente en una lección de escuela sabática, cuando estudiamos Esdras y Nehemías, ¿recuerda? Cómo construyeron el templo Jerusalén. Se dice que con una mano tenían la espada y con la otra edificaban. ¿Qué tanta angustia no había? Eso usted se podrá imaginar. Muy bien, entonces sigue diciendo ahora el 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Note, después de las 62 semanas, o sea, en la última semana, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Estamos hablando aquí de Tito del año 70, que se cumplió esta parte. Ya después de la muerte de Cristo Jesús, obviamente, ¿no? Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La inundación es la gente impía inundando a Jerusalén. Y esa gente impía estará todavía hasta el tiempo del fin, y por supuesto hasta que Jesús venga. Ahora, note, vamos a desglosar este texto. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Sabemos claramente que ya cuando se ungió al santo de los santos, fue en el año 27. ¿Cuándo se le quita la vida al Mesías? Después de las 62 semanas. Bueno, ¿cuándo? A la mitad de la última semana. Eso lo miramos a continuación. Dice, y por otra semana, hablando de la última semana, confirmará el pacto con muchos. Ese pacto con muchos es la muerte de Esteban. ¿Sí? Esa muerte de Esteban es el pacto, que es la salvación, el evangelio para toda la gente, para todo el mundo, por así decirlo. Note lo que dice ahora. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo las personas que ponen esta última semana para el anticristo que se va a levantar a hacer la última persecución en contra de los hijos de Dios, cómo pueden calificar esto aquí? A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Fíjese. A la mitad de la semana Jesús moriría, en otras palabras, porque para poder hacer cesar el sacrificio, Jesús tendría que morir. ¿Qué sacrificio? El sacrificio del cordero que se sacrificaba todos los días. que lo representaba a él. Pero ahora que viene él y muere en el lugar del cordero, ahora ya no es necesario de sacrificar un cordero, porque ya el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo identificó Juan el Bautista, ahora viene él a morir por usted y por mí. Allí se cumple esa profecía del cordero, que Jesús vendría a morir por nosotros, dada desde allá, desde Génesis 3:15. La simiente de la mujer vendría a darle un golpe en la cabeza a el enemigo, a la serpiente. Ese golpe en la cabeza fue dado precisamente en la cruz, cuando Jesús murió. Ese golpe allí terminó con Satanás. Obviamente, desde ahí ese momento queda derrotado. Sigue diciendo el texto aquí: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador sería obviamente el anticristo, que vendría después de las 70 semanas. El anticristo llegó a ser parte de la historia de la hermosa familia en el año 538, por supuesto, después de Cristo. La pregunta que aparece aquí, que vamos a dar respuesta, dice: ¿de qué acontecimientos de la vida y del ministerio de Jesús está hablando? Muy bien, respuesta de un servidor: de la restauración completa de Jerusalén y el inicio del ministerio de Cristo al bautizarse en el año 27, la crucifixión en el año 31 y el apedreamiento de Esteban en el año 34. De eso, hermosa familia, estamos hablando. Ahora, igual, como les comentaba, ya miramos esta gráfica. Aquí tiene esta gráfica específica. Si usted baja la presentación en PowerPoint o en PDF, allí va a estar esta gráfica para que la pueda tener y la pueda compartir con quien usted guste, ¿sí? No hay ningún problema. De hecho, todo nuestro material lo hacemos para que se comparta con todo el mundo. Claro, nada más le pedimos, ¿verdad? No lo venda, por favor, no lo venda. Dice: de gracia recibiste, date gracia, ¿verdad? Entonces, le pedimos, por favor, nada más que no venda nuestro material. Miércoles, el Mesías cortado. Seguimos todavía con las 70 semanas y lo que pasaría allí a la mitad de la semana. Sí, lee Romanos 5:6-9, junto con Daniel 9:26. Bien, leamos. Romanos 5, del 6 en adelante, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En otras palabras, ¿sabe? No vamos a morir por... Nadie pensaría morir por un malo, ¿cierto? Nadie pensaría morir por un malo. Por alguien, entre comillas, vamos a decir que no valga la pena. Pero si hay alguien bueno, alguien a quien amamos o respetamos y creemos que es una buena persona, alguno podría todavía morir por esa persona, pero todavía la pensaría, ¿no? Pero todavía es más viable que vamos a morir o que decidamos morir por alguien bueno, por una buena causa, por lo que sea, ¿no? Bueno, note lo que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese qué interesante. No éramos buenos y, sin embargo, Jesús murió por nosotros. Nosotros como seres humanos, por supuesto, moriríamos, dice allí, posiblemente por un bueno, y eso la pensaríamos. Posiblemente moriríamos por un bueno, pero nunca moriríamos por un malo. Bueno, Dios ha mostrado su amor grande y maravilloso para usted y para mí, para la humanidad, enviando a Jesús para morir por nosotros cuando aún éramos pecadores, aún no nos habíamos arrepentido. Dice el versículo 9: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y con el hecho de que ahora Jesús murió por nosotros, aún siendo pecadores, ahora que le conocemos y que estamos justificados ante él por su sangre maravillosa, ahora, por supuesto, tendremos acceso a la salvación, a la vida eterna. Ahora, Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, como ya lo mencionamos anteriormente. Jesús moriría. Y no moriría por sus pecados. Jesús moriría por los pecados tuyos y mis pecados. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, ahí viene la devastación, ¿no? La pregunta que parece que dice: ¿qué grandes verdades se revelan aquí? Muy bien, la respuesta de un servidor. Dice, para rescatarnos de nuestros pecados, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, cumpliendo la profecía al pie de la letra, todo por amor a nosotros, que aunque pecadores, sin embargo, Jesús nos ha redimido con su sangre redentora. Ya no somos pecadores porque Jesús ha pagado el precio por nosotros. Al pie de la página y el miércoles dice, lee Marcos 15:38 y Mateo 3:15-16. Teniendo en mente lo que acabas de leer, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender la profecía de Daniel 9:24-27? Muy bien. Dice aquí, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Eso es Marcos 15:38. Cuando Jesús muere, cuando Jesús aspira, allí entrega su espíritu, y en ese momento, aparte del terremoto que hubo en esa área, en ese momento se rasga el velo de arriba hacia abajo. Note que está bien específico, de arriba hacia abajo. Este velo que se rasgó en el templo, hermosa familia, era un velo que se usaba de gruesor de aproximadamente 4 pulgadas. Imposible de romperse nada más así tan fácil y tan sencillamente. ¿Sí? Sin embargo, esto era Dios diciendo, aquí termina todo. Aquí termina este plan de sacrificios. Para perdón de los pecados, obviamente, ¿no? Por supuesto, en la gracia de Cristo Jesús. Ahora Mateo 3:15-16 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús hablando de Juan el Bautista cuando él vino a ser bautizado. Cuando Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan le dice, ¿cómo viene esto que yo te bautice a ti? Tú deberías bautizarme a mí. ¿Se da cuenta? Entonces ahí Jesús le dice esta frase aquí, ¿no? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó, por así decirlo. Entonces Juan le dejó. Ahora el 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Alabado sea el nombre de Jehová. Allí Jesús cumple esa parte. Hermoso, ¿cierto? Entonces, la pregunta que dice, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender la profecía de las 70 semanas en este caso, ¿no? En Cristo llegó a su fin la ley ritual que estaba basada en símbolos que representaban a Cristo Jesús. Y allí termina, y allí Jesús sella la visión, ¿recuerda? También de esa manera lo podemos poner en parte de la respuesta. Bien, hermosa familia, vamos a la parte de el jueves. El año 1844, ¿ok? Dice, lee Levítico 16:16. Dice así, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo o al tabernáculo de la reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Note, purificar el santuario es sacar los pecados de allí, ¿sí? Dice la pregunta que aparece aquí. ¿Cuál fue la razón de la purificación del santuario y qué nos enseña esto acerca del Evangelio? La respuesta es, los pecados acumulados durante todo el año hacían que el santuario estuviera contaminado, pero una vez al año se purificaba, cuando Dios limpiaba y perdonaba todos los pecados del pueblo que habían sido acumulados. Esa es la respuesta que se puede entender mejor. Entonces, ahora vamos a la siguiente pregunta que aparece aquí en el jueves. Dice, lee Levíticos 23, del 26 al 29. Muy bien. Dice la palabra del Señor así. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Muy bien, dice la pregunta, ¿qué mandó hacer Dios a su pueblo en ese día de juicio y qué debería significar eso para nosotros hoy? Muy bien, dice la primera respuesta, convocarse y esperar el veredicto del juicio investigador. Recuerde que eran, durante todo el año se acumulaban los pecados del pueblo en el santuario. ¿Okay? De esa manera, una vez al año, el sumo sacerdote entraba para purificar el santuario, para limpiar de todos esos pecados a el santuario. Salía con esos pecados y los ponía en Azazel. Entonces ahí ocurría esa forma de limpieza del santuario. Recuerde que todo esto pasaba y el pueblo de Dios tenía que estar allí convocado afuera del santuario esperando el veredicto de parte de Dios. Y ahí estaban todos esperando, afligiéndose, llorando, temiendo a Jehová, mirando y asegurándose de que Dios perdonaría sus pecados en este caso. Ahora, muy bien, dice la respuesta número 2. Para nosotros igual inició el juicio investigador y debemos tener un proceso de santificación al reconciliarnos con Dios. Porque la pregunta nos dice, ¿y qué debería significar eso para nosotros hoy? Bueno, igual para nosotros hay una limpieza del santuario que se inició en el año 1844. Recuerde que en el santuario terrenal se hacía en un solo día todo. Pero recuerde, igual, en ese mismo día pasaban muchas cosas. Ahora, para nosotros, obviamente, todo eso era representativo del santuario en la tierra. Perdón, el santuario en el cielo. El hecho de que el santuario esté en el cielo y ahora Jesús ofició del año 31 al año 1844 en el lugar santo, en el año 1844, octubre 22 exactamente, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y allí es donde inicia el juicio investigador. De esa forma es más fácil de entenderlo y comprenderlo, hermosa familia. Ahora, al pie de la página y el jueves, dice así: los capítulos proféticos de Daniel 7 al 9 y Apocalipsis 14 se centran especialmente en los llamados urgentes de la hora del juicio para prepararse. Desde 1844 hemos estado viviendo en la hora del juicio y el mensaje de Apocalipsis del primer ángel proclama: ha llegado la hora de su juicio, en Apocalipsis 14:7. Entonces, ¿cómo afligimos hoy nuestra alma? Bueno, hermosa familia, muy sencillo. En una santificación diaria. Recuerde, la justificación es automática, la santificación es paulatina. Diariamente, al estudiar y orar, allí vamos comprendiendo y asegurándonos mejor nuestra relación con Cristo Jesús. Y de esa forma, usted y yo podemos tener la seguridad, la certeza, por supuesto, que Jehová está con nosotros y que Jehová generalmente le interesa que usted y yo entremos a la patria celestial. Recuerde que Jesús murió por nosotros y Jesús nos ama lo suficiente para venir y morir por nosotros. De modo que no es ningún secreto de que tal vez Dios quiera que lleguemos o Dios no quiera que lleguemos. O sea, me da tristeza que algunas personas que dicen, no, yo soy tan pecador que Dios no me puede perdonar, Dios no me perdona. Eso, por favor, quítelo de su mente, por favor. No, Dios no, yo sé que no voy al cielo, dice alguien por ahí. ¿Cómo de que usted no va al cielo? Entonces, ¿cuál es ese esfuerzo que está haciendo? ¿O acaso no tiene ningún valor lo que usted está haciendo para proclamar el mensaje de salvación? ¿Para orar al Señor por usted, por su familia? ¿Para estudiar diariamente? ¿Ese esfuerzo que usted está haciendo no tiene ningún valor? Y si usted está seguro o segura que no va al cielo, entonces, ¿cuál es la razón de el ministerio, la razón de trabajar para Jesús y de proclamar el mensaje, si estamos tan seguros que no vamos al cielo? ¿Se da cuenta? No tiene sentido. Cuando decimos que no vamos al cielo, hermosa familia, que es, no, así como yo soy, no voy al cielo, estamos diciendo que Jesús no tiene poder para perdonar sus pecados. Eso es lo que estamos diciendo. No, pero sí creo que Jesús perdona mis pecados. Entonces, pues, usted va al cielo. Y no esté renegando en contra de Jesús, por favor. El viernes tiene 3 preguntas. Vamos a entrar a ellas, ¿les parece? Dice la primera pregunta: en clase analicen la estrecha relación entre el evangelio y el juicio, como se muestra en estas dos partes de lo que en realidad es una profecía. ¿Por qué el vínculo entre los dos es una buena noticia para nosotros? Muy bien. La respuesta para la primera pregunta: el evangelio muestra a Cristo como nuestro juez y abogado. Ese es el evangelio de salvación. Segunda pregunta dice: esta relación, ¿cómo debería ayudarnos a disipar el miedo que muchos han tenido con respecto a la idea del juicio? Muy bien. Entonces, la respuesta para esta pregunta: no hay nada que temer al juicio si somos fieles a la ley de Dios y somos fieles hijos de Dios. Entonces, no hay nada que temer. Entonces, si hay algo que cambiar, cambiémoslo. Vamos adelante y vamos al cielo usted y yo. Muy bien, dice aquí la segunda pregunta. Reflexionen sobre la verdad revelada en Daniel 9:26, que dice así, ¿no? Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Aunque la versión que se utiliza de paso, bella familia, en la lección, dice un poquito diferente. Dice de que el Mesías es cortado, pero nada le quedará. ¿Ok? Nada le quedará de el pecado. Él es cortado, o sea, él muere por el pecado, pero no hay ningún pecado que esté en él. A ver si se entiende un poquito mejor. Porque, de hecho, ese tipo de parafraseo o palabras deja un poquito ahí medio raro a uno, ¿no? Pensando, ¿no? Pero el hecho de que el Mesías sea cortado quiere decir que él muere por los pecados de nosotros y nada le quedará. Nada de pecado. Él será limpio de pecado porque él no tiene pecado. Él muere por los pecados de alguien más. En este caso son los suyos y los míos, ¿sí? Dice la pregunta que aparece aquí. ¿De qué está hablando? ¿Para quién fue cortado y por qué? Bueno, bien, aquí la respuesta del servidor. ¿Fue cortado? El Mesías morirá o moriría, pero no por su culpa. Por eso fue cortado. Murió por y para nosotros, para poder darnos redención. Esa fue la razón. Y por supuesto, todo por amor, hermosa familia. Esa fue la razón por la cual él murió en la cruz. Esa horrenda muerte en la cruz. Tercer pregunta, y la última, por cierto. Dice, relean Levítico 16:16 y 23:26 al 29. Dialoguen sobre la razón de la purificación del santuario y cómo se supone que debía actuar el pueblo cuando esto sucedía. ¿Cuál es la relación entre lo que sucede aquí y lo que debería significar para nosotros hoy? Muy bien. La purificación del santuario, hermanos, para nosotros hoy significa el perdón, purificación y santificación de Cristo para nuestras vidas. Eso es lo que significa para nosotros, en este caso, la purificación del santuario. Sí, la purificación del santuario de 1844 para usted y para mí significa el perdón de Jesús, la purificación de nuestras almas, de nuestras vidas y la santificación de nuestras vidas en Cristo Jesús por nuestras vidas. ¿Qué le parece? Hermosa familia, eso es la lección de Escuela Sabática. Y qué hermoso saber que usted y yo tenemos la oportunidad todavía hasta el día de hoy de acercarnos a Jesús. Y por supuesto, pedir perdón por nuestras almas, pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón por todo lo que hemos hecho, ¿sí? Mejor dicho, pedir perdón para que nuestras almas estén libres de pecado, ¿cierto? Bueno, hermosa familia, ¿sabe? Yo espero en el Señor que usted y toda su familia se sigan preparando. Sí, se sigan preparando para entrar en la patria celestial. ¿Tiene una petición de oración? Háganosla llegar, por favor, a través de YouTube, en los mensajes de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp también, de Telegram, a través del correo electrónico, nos la puedes llegar también, o también a través de nuestra página feyesperanza.org. Y de esa manera, hermosa familia, podremos llevar su petición de oración y su agradecimiento ante el trono de la gracia del Señor. Recuerde, por Facebook, por YouTube, Telegram, también por WhatsApp, y por supuesto a través de nuestro correo electrónico o nuestra página de internet. Nuestro correo electrónico para los que nos escuchan a través de la radio es info@feyesperanza.org. El teléfono para WhatsApp es el símbolo de más 1-951-231-3877. Estamos en Estados Unidos, por eso es que hay que marcar símbolo de más y luego el número 1. ¿Quieres ir al cielo? Mi hermosa familia, bueno, solamente está en tus manos para que te prepares y vayas junto con toda tu familia al cielo. Y hermosa familia, una vez más, estamos aquí con ustedes, con fe y esperanza, preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, su amigo y servidor Joel Medina les mando un abrazo grande y muy, muy fuerte donde quiera que se encuentre. Hasta la próxima semana. Chao, chao.